Hoy presentamos A la Luz de su Palabra con el pastor Víctor Medina, viendo la palabra de Dios día a día.
El día de hoy quiero proponerles que vayamos al Éxodo capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Y así como usted lo oye, vamos a ver estos tres capítulos. Obviamente no los vamos a leer enteros. Vamos a ir viendo algunos detalles de cada capítulo, pues la propuesta de este día se llama La historia de un hombre redimido. Repito, la historia de un hombre redimido. Y obviamente, si estamos en el libro del Éxodo, pues vamos a hablar un poco del personaje de Moisés. La intención de este mensaje, escuche bien, el objetivo es que nosotros podamos aplicar cosas que son muy prácticas de la vida de este hombre, que son transversales porque están en las Escrituras y son palabra de Dios y aplicables a nuestra vida, y que nosotros también podamos utilizar de forma eficiente en nuestro camino con el Señor y en nuestro camino aquí en la tierra algunas cosas o de estas circunstancias, herramientas que Moisés utilizó o Dios nos muestra en su palabra que son útiles. Y si son útiles y fueron útiles ayer y Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, pues son útiles para ti en este día. Y no quiero hacerte esperar, pues vamos a ir al Éxodo capítulo 1. Vamos a ir al Éxodo capítulo 1 y vamos a leer desde el versículo 6. Dice: y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Este versículo es importante para fechar históricamente más o menos la probabilidad de estos sucesos. Verso 11 dice: entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramesés. Estamos hablando entonces probablemente del siglo 15 antes de Cristo, o sea, estamos hablando en un parámetro de 1500 años antes de lo que conocemos como la era cristiana, que es donde se suponen haberse construido estas ciudades de almacenamiento Pitón y Ramesés. Versículo 12 dice: pero cuanto más los oprimían, tantos más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Vamos a detenernos ahí. Hasta este punto ustedes no han visto el personaje de Moisés. De hecho, tomamos en Éxodo 1, 6, aquel famoso personaje de José. Y esto me recuerda a mí las palabras del célebre apologeta Rabbi Zachariah, de hecho que murió recientemente de un cáncer bastante extraño en la parte lumbar. Y bueno, un hombre que marcó toda una generación. En uno de sus libros que yo los recomiendo de forma 1A, ¿verdad? Excelente libro, el libro de El Tejedor de Vidas, de Rabbi Zacarías. Este libro habla de cómo Dios, a través de los procesos de nuestra vida, va soberanamente tratando con nuestras situaciones, apuntando un proceso, a un propósito. Comenta él sobre la vida de José, que se narra, bueno, en el libro del Génesis, pero aquí se menciona que este hombre muere. Comenta Zacarías, o Rabbi, dice lo siguiente: Dios formó a Moisés en un palacio para que él liderara en el desierto. Y dice: y formó a José en el desierto para que él pudiera liderar en un palacio. Termino la cita. Hablando de cómo ese proceso estaba apuntando y estaba desarrollándose con relación al propósito de vida que tenía esta persona. Uno de los libros que más se vendió de la década pasada fue el libro de Una Vida con Propósito de Rick Warren. Y es que llamó tanto la atención, independientemente de la esquina teológica en la que la gente se pare, era un título que cautivaba, o es un título que cautiva a todo aquel que anda buscando un propósito en la vida. Cuando nosotros vemos los accidentes que pasamos, las situaciones que pasamos, la pregunta del millón de dólares es cómo podemos conectar eso con una vida que tiene un propósito y un sentido. ¿Cómo no podemos sentirnos que todo lo malo que nos pasa es algo que apunta en contra de nosotros? ¿O dónde está Dios? ¿O me abandonó Dios? ¿O Dios se ha olvidado de mí? Son todas estas cosas. Ahora, fíjese que hasta este punto Moisés no ha salido a relucir. Y mire cómo continúa el verso 15 del capítulo 1, dice: y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios. Aquí, mire lo interesante, aquí comienza un cambio drástico de la trama, y por favor vamos a la historia. A mí me gustaría que usted se imbuya en la historia, y yo le voy a regalar de inmediato el primer punto entonces para que le demos secuencia a la trama. Vamos a hablar de la precuela, o vamos a hablar de los antecedentes de Moisés antes de que él existiera, cómo Dios estaba orquestando que este hombre pudiese entonces entrar en la escena. Y esto lo quiero decir de forma práctica también, como Dios, antes de que tú y yo naciéramos, orquestó cosas para que tú y yo encajáramos en el lugar correcto, con la familia correcta, con las personas correctas, en el país correcto, con la lengua correcta. No ha sido un accidente, no ha sido un accidente, y vamos a ir sobre eso. Entonces vamos viendo la precuela de la historia. Dice entonces el verso 17, las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. O sea, algo no salió de acuerdo a lo que el rey de Egipto había planeado. Este faraón, probablemente estos 400 y tantos de años, es lo que explica la brecha generacional entre que este faraón no conociera a José. Bueno, y Egipto era muy grande, estaba dividido entre el Alto Egipto y el Bajo Egipcio, y siempre vivían en conflicto y en guerra. Por lo tal, tiene mucho sentido. Pero imagínense, el Dios terrenal, que era faraón, había puesto todo su ejército en marcha para aplacar el crecimiento de este pueblo del cual iba a nacer Moisés, de quien estamos hablando, como hemos titulado hoy, la historia de un hombre redimido. Pero Moisés no supo esto, no sabía esto. Dice el versículo 18 del capítulo 1, y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas, y dan a luz antes que las parteras vengan a ellas. Y Dios hizo bien, escuche esto, y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera, y por las parteras haber temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo el pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Fíjese aquí, número uno, se ensaña el faraón. Número dos, toma a las parteras y le dice: no quiero que nazca varón, para que no siga habiendo prole en la tierra. Número tres, ahora dice: no quiero que los niños se queden en la casa, sino que lo echen al río a la suerte. Esto, ¿por qué le he llamado la precuela? Pues, repito, Moisés no ha entrado en la escena todavía. Y lo voy a ambientar esto, películas como The Avengers, películas de este tipo, fíjense, películas como Star Wars, cuando ya no encontraban qué contar hacia adelante, entonces comenzaron a contar hacia atrás, antes de la primera saga. ¿Cómo era? ¿Cómo era la cosa? A eso se le llama precuela. Avengers, usted ve que nos vamos entonces al principio en algún punto. ¿Por qué la precuela es importante? Porque nos ayuda a contextualizar un poco las cosas. Todo tiene un contexto. Recuerde esta famosa historia que se llama la Ilíada y la Odisea, aquella famosa batalla. Bueno, la Odisea es un enfoque de la batalla de Troya sobre uno de los personajes que es Odiseo, pero si usted estudia la guerra de Troya, por lo menos lo que Homero nos deja, si fue Homero el que escribió esto en la Ilíada, cuando vemos esto o el abordaje que hace Virgil de los romanos, cuando vemos esto nosotros nos topamos con que el libro inicia en el campo de batalla. De hecho, narran pocos días, aunque parecería toda una gran guerra. ¿Qué pasó antes? ¿Qué pasó antes? Y hay formas de ir a la precuela. Cuando vamos antes, en la guerra de Troya, esto es para que conozcamos un poco de ambientación, nos topamos con que se había celebrado una famosa boda entre un mortal llamado Peleo y entre una ninfa, una diosa llamada Tetis. Y esta boda que se celebró, ellos tuvieron un hijo y ese hijo se llamó Aquiles, que va a ser uno de los protagonistas de la Ilíada o de la guerra de Troya. Y es interesante ver lo que pasa. No invitaron a una de las diosas a la boda entre Tetis y Peleo. Esa diosa manda una manzana y esa manzana tenía una inscripción, se llamaba Calistis o para la más hermosa. Y cuando le ponen a elegir a París, ¿verdad?, que estaba invitado, lo ponen a elegir, ¿a quién le vas a dar la manzana? ¿A la diosa Hera, o sea, de la guerra, a la diosa Atenea, de la paz, de la sabiduría, o a la diosa Afrodita, del placer? Y él efectivamente se la dio a la diosa Afrodita, la del placer, y después le dijo, búscame a la mujer más hermosa de la tierra. ¿Y saben a quién eligió Afrodita? A Helena, Helena de Esparta, que luego va a ser Helena de Troya. Todo tiene una precuela. ¿Cuál es la precuela de la vida de Moisés? Mira qué interesante. Es un hombre que nace en un pueblo. En este pueblo, él no sabía que habían parteras que habían estado tratando de preservar la vida de estas personas, y una de las vidas que iban a ser a causa de la preservación de las parteras era este hombre llamado Moisés. Y es lo que yo quiero detenerme a pensar con ustedes en esta mañana. Nosotros llegamos al aquí a la hora, y yo estoy de acuerdo con esta famosa frase, tienes que vivir el hoy, tienes que vivir el aquí a la hora, pero no podemos descontextualizarnos de la vida, de lo que Dios ha hecho para que tú y yo estemos en este tiempo actualmente. Y cuando nos toca hablar y nos toca hablarnos a nosotros, muchas veces le preguntamos a nuestra vida cuál es el sentido. Le preguntamos a Dios cuál es el sentido, por qué yo existo. Pero si tú te detuvieras hoy a preguntarte, ¿por qué Dios permitió que tú nacieras donde naciste? ¿Por qué Dios permitió los genes que tú tienes? ¿Por qué Dios permitió el color, ¿verdad?, de tu piel? ¿Por qué Dios permitió la condición económica que tú tienes? ¿Por qué Dios permitió el área geográfica donde te desempeñas? ¿Por qué Dios permitió las carreras universitarias que elegiste, o la carrera y luego las especializaciones si las has hecho? ¿Por qué Dios ha permitido todas estas cosas? Y a mí me gusta ubicarme un poco antes, cuando tú y yo no teníamos memoria ni habíamos llegado. Ya Dios estaba orquestando un plan para nuestra vida. Y ese es el punto central del primer aspecto. O sea, hay una precuela de nuestra vida, hay una historia antes de que nosotros viniésemos al mundo que ya Dios estaba tejiendo, que ya Dios estaba abordando a favor de nosotros. Y eso implica que para Dios nosotros somos ampliamente importantes. Ojo aquí, somos ampliamente importantes. Y quizás esto te sirva para recordarte que aunque estés sumido probablemente en una situación difícil, no significa de que Dios no ha organizado antes de que tú y yo viniéramos a la escena toda una serie de hilos y toda una serie de cosas que se habían de mover para que tú y yo entráramos en escena. Eso nos hace personas con las que Dios tiene un plan. Y el plan de Dios no solo es que nos vaya de la manera que nos vaya, al final el plan de Dios siempre es cómo nosotros jugamos parte o somos un eslabón en ese proceso de comunicación de la gloria de Dios. Al final tú y yo existimos, nos movemos, somos para la gloria de Dios. Habiendo dicho eso, quiero dejarte bien en claro que el plan que Dios comenzó a escribir en tu vida no lo comenzó a escribir en el día que tú aceptaste al Señor. Si es que eso se acepta. o en el día que tú conscientemente levantaste una mano. No, Dios comenzó a escribir tu historia desde mucho antes de que tú y yo entráramos en la escena. Porque en la precuela de Dios, Dios movió. Dios sabe por qué mi papá se llama Víctor Medina y mi mamá Jacqueline Campero. Dios sabe por qué tus padres son como son. Dios sabe por qué tu padre fue un hombre recto o fue un hombre muy amoroso. Dios sabe por qué te criaste en un hogar divorciado. Dios sabe perfectamente todo eso. Los que generalmente no sabemos eso somos nosotros. Y de las grandes cuestionantes que tiene la vida, muchos existencialismos de nuestro corazón responden ese tipo de preguntas. ¿Por qué me tocaron estas personas? ¿O por qué yo no nací en una corte francesa cuando Francia era una potencia? Vamos a seguir leyendo y esto nos va a llevar al segundo aspecto que vamos a tocar y lo voy a decir inmediatamente. Vamos a hablar entonces de los accidentes de la vida de Moisés. Vamos a hablar de esto. Capítulo 2, verso 1. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Verso 2 del capítulo 2 dice: la que concibió a Dios y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Ojo aquí. Hablemos entonces de los accidentes o los eventos desafortunados de la vida de este hombre. Mire cómo nace. Nace marcado por el infortunio. Nace bajo la orden del rey o faraón que había dicho que a todo hijo había que ponerlo en el río y que corriese a la suerte. Ya vimos la precuela, la historia que se comenzó a contar. Ahora vemos que este hombre nace en un sitio desafortunado. Y sin él tener plena conciencia, dice aquí que a los 3 meses ya no pudieron ocultarlo más y entonces lo ponen en una pequeña arquilla o en una cunita, por así decirlo, que flotaba y lo ponen en el río. Dice el verso 4, y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecía, y la hija de Faraón descendió a lavarse al río. Ojo aquí, en leyes de probabilidades, matemáticamente hablando, la probabilidad de que la hija de Faraón descendiese al río era bastante minúscula, y eso podríamos hacer un estudio demográfico. Sepa usted que de Egipto, cuando salen solo los hebreos, estamos hablando de cerca de 6 millones de personas. Se contabilizaban los hombres, 2 millones, calcula usted entre mujeres y niños. Pero bueno, ese no es el punto. Pregunta, ¿cómo es posible que de repente la hija de Faraón coincidiera con esta pequeña barquita que llevaba a un hombre de 3 meses llamado, que bueno, todavía no tenía nombre, más adelante ella le iba a poner un nombre, pero usted y yo sabemos que estamos hablando de Moisés? Dice, y cuando la criada, versículo 5, sí. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya que la tomase. Segundo elemento importante, eso pudo haber pasado por desapercibido, pero algo inquietó a esta mujer a que le dijera a su criada: ve y busca eso. Y cuando la abrió, versículo 6, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él. ¿Tiene o tenía necesariamente esta mujer que tener compasión de él? La respuesta es no. Dice, versículo 7, parte B, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. Otro evento importante, pudieron haberle puesto a cualquier otra persona pero seleccionan a la madre del mismo niño que fortuitamente había sido lanzado a las aguas. Dice aquí, versículo 9, a la cual dijo la hija de Faraón, lleve este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Ojo aquí, todos estos sucesos que se están dando en la vida de este hombre parecerían actos fortuitos, actos de suerte para algunos. O sea, imagínense qué golpe de suerte dio Moisés, pero no hemos anticipado, por favor, anticipe los eventos de forma como lo hemos narrado, y vemos que esto fue un accidente desafortunado, pero que había una mano que estaba moviendo los hilos. Había alguien que estaba orquestando cada detalle. Y yo quiero decir esta afirmación como la vida nuestra. Hay alguien que orquesta cada detalle. No me refiero a las acciones que son derivadas de nuestras consecuencias o de nuestra toma de decisiones. Me refiero a esas cosas que no dependen de nosotros. Personas a las que conocemos, vínculos que desarrollamos, llamadas que nos hacen, gente que de repente llega a nuestra vida. En este caso, estamos viendo la historia de un hombre redimido. Todo era color de rosa. Por eso Moisés es capaz de escribir. Fue criado con la persona que tenía acceso a la mejor educación de la época. Sepa usted que la tasa de alfabetización de los egipcios era cerca de un 1%. O sea, lo que estamos diciendo es que el analfabetismo era cerca de un 99%. Y todo el lenguaje que se conocía era un lenguaje totalmente religioso. El lenguaje que se usaba en esa época era el sinué. Sepa entonces que la historia comienza a incidentarse un poco más. Si usted ve en el capítulo 2, versículo 11, dice, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, cerca de edad de 40 años, ¿verdad? Salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y, viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y estando sentado junto al pozo, siete hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel, su padre, él les dijo, ¿por qué habéis venido tan pronto? Ellas respondieron, un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó agua y dio de beber a las ovejas. Más adelante ya usted sabe que Moisés se va a quedar ahí, se casa con su esposa Séfora y tienen un hijo llamado Yetro. Llamado Gersón. Yetro era el papá, el suegro. Mire cómo va la historia. Este hombre que estaba en cuna de oro, que de repente fue criado bajo las mieles o en los néctares del poder, mata a un egipcio y tiene que huir porque Faraón lo está persiguiendo. La vida de este hombre se había accidentado por completo. Todo estaba perdido. Y yo quiero que reflexionemos un poco sobre el accidente o los accidentes de la vida de Moisés. Aquí vemos uno, un buen día, él por hacer un bien termina siendo un gran problema, huye y se encuentra en un lugar llamado Madián. Ahí se topa con unos pastores que querían agredir a un grupo de mujeres y entonces Moisés las defiende. Esto nos prueba que Moisés no era tan cobarde como muchos quieren poner. Había matado a un egipcio por defender a los hebreos y ahora estaba defendiendo a un grupo de mujeres. No era tan cobarde Moisés. Sin embargo, Lo que podemos ver aquí, y ponga su imaginación a volar, es un hombre que tratando de hacer algo bueno, incurrió en algo malo. Yo quiero ahora llevarlo a la práctica también, así como hicimos en el caso de la precuela, viendo cómo, aunque nosotros no lo veamos, todo tiene un sentido. En este caso de los accidentes, yo quiero preguntarte, ¿en cuáles eventos o cuáles circunstancias tú te has visto? Aquí nos plantean dos escenarios. Uno fue un accidente que él mismo provocó, él mató al egipcio. O sea, no hay quien le quite a Moisés el epíteto de asesino. Y esto me recuerda a las palabras de Dwight L. Moody, aquel famoso predicador de siglos atrás que decía, Moisés, cito, pasó 40 años creyendo ser algo en la casa de Faraón. Luego pasó 40 años aprendiendo qué significaba no ser nada cuando duró 40 años en la casa de Jetro en Madián. Y dice Dwight L. Moody finalmente, y pasó entonces 40 años cuando sale en el Éxodo viendo lo que Dios puede hacer con alguien que ha aprendido a saber que no es nada. Termino la cita. Este accidente de Moisés le iba a consignar por la eternidad el epíteto de asesino. Este evento, al punto de que usted y yo estamos reconociendo en un texto que Moisés era un asesino. Por lo tal, ¿qué quiero decir? Que hay muchos eventos de tu vida y de la mía que han sido manufacturados literalmente por nosotros y que tienen nuestro sello. Y que nadie puede despintarnos eso. Sí es cierto que hemos cometido errores y la actitud más humilde es entonces reconocerlos. Pero aún a pesar de esos errores, la pregunta es, ¿qué plan tenía Dios con que Moisés huyera a Madián? ¿Madián era el único lugar en la tierra donde él podía huir? No. Lo que quiero esbozar con ustedes es que Dios tiene control hasta de los errores que cometemos. No que Dios exime al que comete el error de las consecuencias. Ellas están y nos persiguen. Yo no me refiero a eso. Me refiero a que aún de nuestros errores, Dios va atentamente observando qué nos sucede. Esto lo decía también David Platt, aquel que escribió el libro de Radical, un libro muy vendido también. David Platt decía que nada que nos acontece en este mundo, cito, escapa a la soberana voluntad de Dios, termino la cita, y yo creo fielmente en eso. Aún de nuestros errores, Dios está observando, porque las consecuencias de Moisés pudieron haber sido múltiples. En este caso, el Señor Moisés termina en Madián. Entonces, este error, y yo quiero de nuevo puntualizar en los tuyos y en los míos. Hay errores que nos han traído hasta donde estamos. No podemos despintarnos lo que esos errores nos han grabado. Pero el curso de esos errores no son solo consecuencias. Las consecuencias están ahí y son muy puntuales. Si usted mata a alguien, usted cae preso. Entonces la consecuencia no se hace esperar. Estar preso es el producto de un delito, de un crimen. Bien, ahora, ¿dónde caigo preso? ¿Con quiénes caigo preso? ¿Qué pasa cuando caigo preso? ¿Cuándo salgo? ¿Con cuáles personas me codeo? ¿Con cuáles personas me relaciono? Eso ya es un excedente a la consecuencia. Entonces ahí podemos ver la sinfonía que se va orquestando o que va tocando alrededor de nuestra vida. Todavía Dios controla aún en los errores nuestros. Y esto es importante que tú lo tengas bien fresco en este día, porque yo estoy seguro que al igual que yo, tú has cometido muchos errores. Errores tan simples como que has mentido, como errores tan garrafales como los peores que es más ni los nombremos, porque nos avergonzamos de ellos. Pero el otro error o el otro accidente o el otro incidente que vemos en la vida de Moisés aquí es que él cuando llega a Madián defiende a las hijas de Jetro de unos pastores que querían agredir, que las estaban echando, menospreciando. Aquí él no hizo algo incorrecto, pero esta acción de forma positiva lo coloca porque Jetro le dice a las mujeres, búsquenlo, no lo dejen solo. Y él conviene con Jetro en vivir en Madián. Y él se casa con una de las hijas de Jetro y entonces tiene un hijo de los dos que tuvo, uno se llamó Gersón. Y es interesante ver cómo nosotros vamos deconstruyendo el panorama y vemos ahora que Moisés, que pudo haber terminado en cualquier otro lugar, termina en Madián. Y aquí comienza todo un peregrinaje diferente de Moisés. Estos próximos 40 años que dice Dwight Moody, que él pasa aprendiendo lo que significa no ser quien yo creía que yo era. Muy similar a la vida de un hijo redimido de Dios. ¿Y por qué planteo esto en esta mañana? Mira, estamos donde estamos y no es un accidente. Dios tiene el control absoluto del lugar, del tiempo, de las personas con las que nos estamos relacionando, porque Dios es soberano, soberanamente gobierna cada aspecto de nuestra vida, más allá de lo que nosotros podamos entender. Entonces, es impresionante cómo nos topamos con esta idea de que Moisés parecería fortuitamente estar allá en Madián. Y quiero ir al tercer y último punto de esta mañana, porque vamos a tratarlo por partes, esta serie. El tercer punto sería entonces el aparente fin de la historia. El aparente fin de la historia. Ya vimos la precuela, lo que Dios hizo, los hilos que movió antes de que Moisés existiera. Vimos entonces los accidentes o incidentes de la vida de Moisés desafortunados, que no, ¿cómo los explicamos? Este niño, qué pena, señores, nació en un río. Pues bueno, nació y lo echan a un río a los 3 meses. Pero ¿cómo se topa con la hija de Faraón? ¿Cómo entonces le pagan a su madre para que fuera su aya o nodriza y lo cuidara? ¿Cómo luego lo devuelven a la casa de Faraón? ¿Cómo un día, de repente, como cualquiera, se topa con un egipcio que estaba maltratando a los suyos y entonces lo mata? Pero lo que no se dice mucho de la historia, ¿quiénes son los que infunden temor en la vida de Moisés? Son los mismos hebreos a los que él había defendido anteriormente. Fíjese lo irónico de la vida. Que yo por hacerle un bien a alguien termine pagando un mal al punto de que este hombre fue literalmente desterrado. El tipo llega a Madián de una forma extraordinaria, defendiendo unas mujeres que bien pudo no haberlo hecho. ¿Para qué voy a defender a este grupo de mujeres? Si defender me ha costado el destierro que tengo. Y el tipo llega ahí y se casa y hace familia y aparentemente la historia termina ahí. Muchos de nosotros, después de eventos desafortunados, pensamos de alguna manera que la historia ha terminado. Y cuando yo escucho a muchos predicadores decir, no, tu historia tiene una parte 2 y tu historia no termina y cantan canciones, no es el final. Sí, yo estoy de acuerdo con eso, pero si nosotros no logramos darle un hilo conductor e hilvanar desde el entendimiento, desde la precuela, desde la ambientación, desde el yo saber que el haber venido a la tierra no ha sido un acto fortuito, sino que Dios orquestó cosas para que yo estuviera donde estoy, que aún los accidentes más grandes de nuestra vida, los que hemos cometido y en los que nos hemos envuelto, que no tienen nada que ver con nosotros, pero han generado acciones, señores y señoras, tiene un plan. Dios tiene un libreto bien escrito, como el mejor guionista, que sabe que la película va a ser la más taquillera. Así Dios ha escrito cada parte de nuestra vida. ¿Podría yo afirmar entonces que cada error mío es porque está predestinado? No. Y aquí la gente se confunde mucho sobre predestinación. De hecho, predestinación generalmente se refiere al tema salvífico. Y aún así, aunque yo creo en la elección incondicional y creo en la perseverancia y creo en que Dios ha destinado los que han de ser salvos, eso es un decreto que tú y yo no conocemos. O sea, al final tú y yo no sabemos cómo es el proceso del Dios que da órdenes desde el cielo. Por ende, a ti y a mí lo que nos toca es concursar la vida de una forma cognitivamente correcta. Entonces, yo no puedo afirmar que, sí, este error mío fue predestinado. No, tú pudiste haberlo no cometido. Pudiste no haberlo cometido. Y Dios sabe cuál era la decisión que nosotros íbamos a tomar. Sin duda, porque Dios es omnisciente. Pero Dios apuesta a nosotros. Dios sabía probablemente el curso del Edén. Sin embargo, en el capítulo 2, cuando Dios pone al hombre sobre el huerto para que lo labre, también le dice para que lo cuide. ¿Cuidarlo de qué? Ah, que venía alguien, un agresor, y Dios estaba entrenando al hombre para el capítulo 3, para el evento de la serpiente. O sea, Dios no nos deja a nosotros sin entrenamiento antes de darnos una prueba. Pero no nos vamos a complicar mucho en teología, porque yo no quiero desnaturalizar este sermón específicamente. Lo que yo sí quiero afirmar es que aún de las consecuencias de nuestros errores, fuera de las leyes naturales de los mismos, Dios sigue trabajando. Después de la precuela, aún en los accidentes e incidentes de nuestra vida, Dios sigue trabajando. Y hay un punto, y es el que hemos estado tratando como punto final, donde la historia parece tener un final. Pero si yo no contextualizo, yo no puedo estar pensando, y ojo aquí, hoy en día oímos a mucha gente excitar a las masas y a la audiencia diciéndole, no te preocupes, que, por ejemplo, utilizan pasajes como estos, que los que se burlaron de ti cuando tú eras el egipcio, Moisés como egipcio, que mató al egipcio, o el hebreo que mató al egipcio, entonces Dios te pondrá sobre ellos para que tu burla y tu infamia sea pagada. Este es el tipo de sermón que a la gente le gusta consumir, y hasta a mí. Porque nosotros nos humanizamos hasta el punto de que Dios tiene que resolver mis conflictos emocionales y mis complejos psicológicos porque eso es parte de la redención. Recuerda, el título del sermón es un hijo redimido de parte de Dios, o un hijo redimido, perdón, por Dios. No, y eso es un deseo de venganza encubierto con el Evangelio, lo cual es un pecado flagrante. No debería ser, bueno, y Dios te va a poner como a José, y todos los que te hicieron, todos los que te vendieron, vendrán y se arrodillarán, ante ti. Eso les rasca mucho el oído a uno y les gusta la carne, pero eso no es necesariamente el plan de Dios. Moisés aparentemente había llegado al final. Ya estaba en declive su vida y estaba haciendo algo tan rupestre como apacentando ovejas. Tan rudimentario como apacentando ovejas. Y fíjese, y quiero leer los versos 23 en adelante del capítulo 2, dice el texto. Aconteció después de muchos días que murió el rey de Egipto. O sea, este rey que perseguía a Moisés había muerto. Y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Esto parece ser un paréntesis que viene a anunciar cómo Dios va a utilizar a este hombre desechado que estaba, como usted quiera ponerlo, estaba en paz en Madián, o cómo pensará una persona que quizás lo tuvo todo y de repente lo perdió todo y ahora lo que le quedan son un puñado de ovejas, el favor de un hombre en Madián y básicamente eso, del palacio de Egipto hacia el desierto, como cité anteriormente a Zacarías. O sea, del palacio al desierto, a diferencia de José, que fue del desierto al palacio. El hombre estaba en el desierto de Madián. Perderlo todo no es tan sencillo. Yo he conocido personas que han perdido sus negocios. Para Job no fue muy fácil perderlo todo, no solo sus negocios, sus hijos, todo. Y miren, hermanos, verso 1, y aquí lo dejamos hasta el próximo domingo del capítulo 3. Apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y dice el verso 2, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio Dios que la zarza ardía y la zarza no se consumía. Un día, de repente, aquel hombre que había sido un asesino, que había fortuitamente atracado en Madián, o sea que había anclado su vida ahí y ahí pretendía pasar todo lo que fuera el resto de sus días purgando sus problemas de Egipto, del pasado, y entonces viviendo su nueva vida que parecía una desdicha. Un día, todos los hilos y todos los puntos comenzaron a tener sentido. Yo quiero concluir diciéndote que el día que llega Cristo a nuestras vidas es ese día donde el pasado conocido, el pasado no conocido, el presente o doloroso, aflictivo o exitoso y el futuro por conocer comienzan a tener un hilo conductor. Comienzan a poder entramarse de forma organizada. Porque un día se le aparece Dios a Moisés y aquí cambia dramáticamente la historia de este hombre y comienza un proceso de redención en la vida de Moisés, tal cual el día que Jesús llega a tu corazón, que Jesús llega a tu vida, que Jesús no solo quiere ser tu Salvador, como hemos dicho, quiere ser tu Señor, el día que Jesús asume el señorío en tu vida, ese día comienza tu historia de redención. Comienza la historia de redención de tu familia y entonces, solo entonces, todo el pasado comienza a tener sentido. Y comienzas a ver cómo aquellos accidentes te han traído hoy hasta esta pantalla. Aquellas situaciones dolorosas te tienen viendo un sermón de alguien que probablemente ni conoces. Aquellas situaciones te han traído hasta acá. Alguien dice que bendita la crisis o la aflicción que me acerca a Cristo. Es muy fácil decirlo. Es muy difícil vivirlo. Es muy difícil estar en momentos aflictivos y poder mirar al cielo y decir, sí, Dios gobierna, Dios tiene un plan y Dios tiene un propósito. Pero así como vamos viendo en la historia de este hombre llamado Moisés, así vamos a ir viendo cómo entonces el día que Jesús llega a tu vida, el día que Dios interviene, no olvides nunca el capítulo 2, los últimos versículos, que el pueblo clamó, que el pueblo gimió, y que el clamor subió a Dios, y que Dios los miró, los reconoció, se acordó, obviamente Dios no es amnésico, pero eso es un antropomorfismo, Dios se acordó del pacto que había hecho, y entonces el plan de la vida de Dios con Moisés comienza a tener sentido con el plan de la vida de Dios con el pueblo de Israel, y aquí se van a unir la solución y el problema, pero todavía estaban vestidos de problema. ¿A dónde quiero llevarte? Quiero llevarte a la idea básica de que así como Jesús llega a nuestras vidas, llega en ese día, en ese momento, si tú todavía no has conocido a Jesús, Él puede llegar a tu vida y puede llegar a tu corazón. Y puede tocar hoy en día las fibras más sensibles y darle sentido a toda la maraña que puede estar rodeando tu corazón y tu vida. Así que yo quiero orar en esta mañana, invitándote, ahí donde tú estás, a que le des una oportunidad a Jesucristo. No porque la andes mendigando, sino porque Él, si hoy tú decides abrir tu corazón a Él, es porque ya Él lo determinó en su anticipado consejo y claramente puedes ver la mano de Dios que va tejiendo los hilos de tu vida. Así que me gustaría que oremos en esta hora para que nos quedemos expectantes de lo que Dios hace con un hombre al que Él redime, de la eternidad y la salvación. Y eso lo vamos a ver el próximo domingo y seguiremos en el capítulo 3, y capítulo 4 y capítulo 5 del libro del Éxodo. Así que oremos. Padre, gracias por este día, por tu palabra, por la oportunidad que nos has dado de, Señor, ir viendo la precuela, la historia no conocida, Señor, de poder enfocar los accidentes de nuestras vidas, los incidentes de nuestras vidas. Padre, de poder entender cuando todo aparentemente tiene un fin, pero ahí llegas tú. Señor, y cuando tú llegas, definitivamente, no solo que todo cambia, sino que todo comienza a cobrar sentido en nuestra vida. Bendice a cada vida, Bendice a cada amigo que ha dicho yo quiero, Jesucristo, iniciar una relación contigo, ayúdame. Bendice, Dios del cielo, nuestras vidas a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga, les guarde. Gracias por haber estado con nosotros hoy. Les espero el próximo domingo entonces en la parte 2 de la historia de un hombre redimido. Dios les bendiga.